Adelante. Primer fragmento de Zohar para el pueblo. ¿Qué es el man? En el anhelo inferior, las aguas inferiores ascienden. Es decir, el man para recibir las aguas superiores, mat, desde el grado superior a ellas. Esto es así porque las aguas inferiores, el man, surge únicamente por el despertar del deseo del inferior. En ese momento, el anhelo del inferior y del superior se apegan y el agua inferior brota frente a las aguas descendientes superiores. El Zivuk termina y los mundos son bendecidos y todas las velas se encienden y los superiores y los inferiores se encuentran dentro de las bendiciones. Cada grado inferior es considerado como femenino con respecto al grado por encima de este. Por consiguiente, Asiyá es considerado femenino con respecto al mundo de Yetzirá. Y Yetzirá es considerado femenino con respecto al mundo de Briá. De igual forma, el grado superior es considerado masculino con respecto al de abajo, como con Yetzirá, que se considera masculino con respecto al mundo de Asiyá. Y Briá es considerado masculino con respecto al mundo de Yetzirá. Esto es así, porque la regla es que el otorgante es masculino y el receptor es femenino. Y puesto que un grado no puede recibir nada de un grado que no esté un grado más por encima de él, y recibe solo de su grado adyacente superior, resulta que cada grado superior que imparte es masculino y cada grado inferior que recibe de ese es femenino. Y a través del despertar, cuando cada inferior anhela recibir abundancia del que está arriba, eleva man hacia este, de la manera en que cada inferior eleva man al que está encima, adyacente a él, hasta que llega a Ein Sof. En ese momento, Ein Sof hace descender la abundancia, mat, y cada grado superior imparte la abundancia que recibe al grado adyacente debajo de él, pues el mat cae en cascada de un grado al siguiente hasta los inferiores en el mundo de Asiyá. Estamos en los escritos de Bala Sulam, en los escritos de Yamati, en el artículo número 81 que se titula Acerca de elevar man. Es sabido que, por causa del rompimiento, cayeron chispas de Kedushá dentro de Biá. Allí, en Biá, no pueden ser corregidas. Por lo tanto, deben ser elevadas a Atzilut. Y a través de las buenas obras y las mitzvot con intención de complacer a nuestro Creador en vez de a uno mismo, esas chispas ascienden a Atzilut. Después se integran en el masaj del superior, en el rosh del nivel, donde el masaj permanece eternamente. Y en ese momento ocurre un zivuk en el masaj a través de la integración de las chispas, y la luz superior se expande a través de los mundos según la cantidad de chispas que hayan sido elevadas. Esto se asemeja a la purificación de los partsufim de Akudim. Hemos aprendido que durante su purificación, cuando la luz parte por tal motivo, el masaj del guf asciende junto con las reshimot al pe de Rosh. La razón de ello está en que cuando el inferior deja de recibir, se considera que se ha purificado de su aviut. Por lo tanto, el masaj de Guf puede ascender de vuelta al P de Rosh, puesto que su descenso hasta el nivel de Guf fue porque la luz se expandió de arriba hacia abajo, a las vasijas de recepción. Además, se considera que el Rosh siempre está en el estado de abajo hacia arriba, es decir, resistiéndose a la expansión. Y cuando el Guf deja de recibir las luces de arriba hacia abajo por la ausencia del masaj que ha sido purificado a través del bitush interno y externo, se considera que el masaj de Guf se ha purificado de su aviut y ha ascendido al Rosh con las reshimot. Es más, cuando uno se dedica a la Torah y las mitzvot con el fin de otorgar en vez de recibir, a través de esto, las chispas ascienden hasta el masaj en el Rosh del mundo de Atzilut. Y ascienden de grado en grado hasta llegar al Rosh de Atzilut. Y cuando se integran en ese masaj y el nivel de luz se manifiesta según el tamaño del masaj, se añade más luz a todos los mundos. Y también el hombre que causó esa mejora arriba recibe luz por haber producido una mejora arriba en los mundos. Repetimos, estamos en los artículos de Yamati, en el artículo número 57, que se titula «Lo sacrificará a su voluntad». Respecto al versículo «Lo sacrificará a su voluntad», nuestros sabios dijeron, «¿Cómo puede ser? Se le obliga hasta decir «Yo quiero». También debemos comprender cuál es nuestra plegaria, que se haga la voluntad, ya que el deseo de la vaca por alimentar al ternero es mayor que el deseo que tiene el mismo ternero de comer. Por lo tanto, ¿para qué necesitamos rezar que se haga la voluntad de arriba? Es sabido que para atraer la abundancia desde arriba, uno debe anticipar el despertar desde abajo. Debemos averiguar para qué necesitamos el despertar desde abajo, y por ello elevamos una plegaria para que se haga la voluntad de arriba. Significa que debemos despertar un deseo desde arriba para que otorgue abajo. No es suficiente que tengamos voluntad. También debe haber una buena voluntad por parte del dador. Aunque haya un deseo general de hacer el bien a sus creados, él aún espera que nuestro deseo despierte el suyo. Dicho de otro modo, si somos incapaces de despertar su deseo, es señal de que el deseo por parte del receptor todavía está incompleto. Por ende, precisamente al rezar para que se haga la voluntad de arriba, se va creando nuestro deseo de que haya un deseo genuino, que se forme un kli digno y adecuado para recibir la abundancia. Al mismo tiempo, debemos decir que todos nuestros actos, tanto los buenos como los malos, se extienden desde arriba. Esto es lo que significa la providencia personal, que el Creador hace todo. Sin embargo, al mismo tiempo debemos lamentar nuestras malas acciones, aunque también esto se extienda desde arriba. El razonamiento nos obliga a que no nos lamentemos, sino que justifiquemos el juicio, que nos merecemos las malas acciones. No obstante, es al contrario. Debemos lamentar que no se nos permita hacer buenas acciones, lo cual ciertamente es el resultado de un castigo. Es decir, que no somos merecedores de servir al Rey. Si todo está dirigido, ¿cómo podemos decir que no somos dignos, teniendo en cuenta que no hay acción abajo? Con este propósito se nos dan malos pensamientos y deseos de que no somos dignos de servirle a Él, los cuales nos distancian del trabajo de Dios. Por esta razón, rezamos por ello, que este es un lugar de corrección para llegar a ser dignos y capaces de recibir el trabajo del Rey. Ahora podemos comprender por qué existe la plegaria al haber algún problema. Dios no lo permita. Si es que el problema seguramente llegó como un castigo, y los castigos tienen que ser correcciones, ya que hay una regla que establece que el castigo es una corrección. Entonces, ¿por qué le rezamos al Creador para que nos quite nuestras correcciones? Nuestros sabios mencionan el versículo: tu hermano se siente envilecido delante de tus ojos, ya que el golpeado es tu hermano. Debemos saber que la plegaria corrige a una persona incluso más que el castigo. De esta forma, cuando aparece la plegaria en lugar del castigo, la aflicción es retirada y se coloca la plegaria en su lugar para corregir el cuerpo. Esto es lo que significan las palabras de nuestros sabios. Lo logró fue por medio de la Torá. No lo logró fue por medio del sufrimiento. Debemos saber que el camino de la Torá es una senda más exitosa y proporciona mayor beneficio que la senda del sufrimiento. Esto se debe a que los kelim que habrán de ser aptos para recibir la luz superior son más amplios y pueden proporcionar la adhesión con él. A esto se refiere la frase: se lo obliga hasta decir yo quiero. Significa que el Creador dice: quiero los actos de los inferiores. El asunto de la plegaria es lo que nuestros sabios dijeron. El Creador ansiaba la plegaria de los justos, pues a través de la plegaria los kelim se vuelven aptos para que el Creador luego les otorgue abundancia, puesto que existe un kli apto para recibirla.